Libro de Eclesiastés, capítulo 10. Nos dice Salomón: Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Hoy nos acercamos a un texto que, aunque es breve en palabras, es bastante extenso en sabiduría. El libro de Eclesiastés, como sabéis, ha sido a lo largo de la historia de la Iglesia un campo de batalla hermenéutico, cómo interpretar todo lo que está diciendo. Durante la Edad Media muchos lo veían simplemente como un libro que despreciaba al mundo. Sin embargo, los reformadores, con su enfoque en la sola escritura, rescataron este libro como un tratado de la soberanía divina en medio del caos humano, porque estamos envueltos en un desastre colosal que todo viene a causa de la caída. Juan Calvino, en su tratamiento de la providencia, veía en Eclesiastés la mano de Dios gobernando incluso aquello que parece vanidad. Y para los reformadores, el capítulo 10 que hoy empezamos a estudiar no es una mera colección de proverbios, sino una disección del ser humano caído. Históricamente, los puritanos del siglo XVII, como Richard Baxter y John Flavel, utilizaron estos versículos para mostrar que el pecado no es solo un acto jurídico, sino que es una fuerza corruptora que, como las moscas en el perfume, busca siempre destruir la obra de la gracia de Dios en el creyente. Así que nos encontramos en una sección del libro donde Salomón deja de mirar al horizonte del sol y comienza a mirar el corazón humano y el mundo en el que vivimos. El capítulo 9 terminó alabando la sabiduría y el capítulo 10 empieza advirtiendo sobre la fragilidad en la que nos vemos envueltos cuando no pensamos bien. Así que el libro de Eclesiastés es un tratado de realismo. Salomón nos quita la venda de los ojos para que veamos la vida tal y como es debajo del sol, un escenario donde el pecado ha roto la lógica y donde la sabiduría es tan preciosa como frágil. Todo desaparece rápidamente. ¿Qué nos muestra, en definitiva, nuestro texto? Si en los capítulos anteriores se nos ha hablado de la vanidad de las posesiones, de la vanidad de la vida, aquí se nos habla de nuestra corrupción. La escritura es bastante contundente cuando nos dice que el hombre es un ser caído, que su mente y su voluntad están completamente corrompidas. Así que el texto de hoy es una advertencia contra ser permisivos con nosotros mismos. Y hoy veremos tres aspectos interesantes. El primero, la corrupción de la virtud. El segundo, el gobierno de los sentimientos. Y en tercer lugar, la realidad de la caída. Esto es constante. Siempre aparece en las escrituras el asunto de la caída. Así que vamos a ver en primer lugar la corrección de la virtud. Perdón, la corrupción de la virtud. Nuestro texto empieza diciendo: Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿Veis que Salomón comienza con una analogía magistral del mundo de lo que se denominaba la botica donde se preparan todo tipo de elaboraciones curiosas? El perfume del que aquí habla, sobre todo en el mundo antiguo, no era un producto trivial, era algo elaborado con mucha precisión, con mucho cuidado, porque representaba algo valioso, algo costoso. Bueno, todavía en nuestros días es algo, si es bueno, enormemente costoso, es algo agradable. Por eso mismo, no es algo que fuera fruto de la improvisación, era algo elaborado, es un largo proceso. Y esto ya nos lleva a una primera línea de reflexión, porque así es también la vida del hombre que es considerado sabio. No se construye en un día, no se forma de manera accidental. Hay mucha disciplina, hay mucho aprendizaje, hay mucha práctica y hay mucha experiencia acumulada. Sin embargo, basta una gente insignificante, aquí Salomón lo define con una mosca, para que el proceso de putrefacción comience. Y aquí nos encontramos frente a una verdad profunda que los reformadores enfatizaron. La naturaleza del pecado es invasiva, es total y es letal. Y Calvino, en sus instituciones, comentaba que nuestra naturaleza es como un horno que nunca deja de lanzar chispas de pecado. Él decía, el espíritu del hombre está tan apartado de la justicia de Dios que no imagina, ni desea, ni emprende nada que no sea impío, perverso, sucio y contaminado. Ese es nuestro corazón natural. Por eso este primer versículo nos advierte de que no existe tal cosa como un pecado pequeño, una mosca. El mundo nos dice que es un desliz y que el desliz es algo humano. Pero Salomón nos dice que es una mosca muerta, es algo pequeño. Pero fijaos, fijaos que no habla de animales o insectos grandes, gigantes, ¿no? No dice algo ni siquiera proporcional al tamaño del perfume donde se elabora. Nos dice y nos habla sobre moscas, que son pequeñas, y ahora cuando llegue el verano son molestas. Aparentemente son insignificantes. Y a esto se añade que para corromper el perfume ni siquiera son simples moscas. Es que están muertas. Es que están muertas. Y aquí encontramos el punto crítico. Lo muerto cuando entra en contacto con lo vivo, cuando lo podrido entra en contacto con lo sano, no mejora, lo corrompe. Y el texto dice que esas moscas muertas hacen heder el perfume. Es decir, producen un cambio real, perceptible e innegable. No es algo subjetivo, no es una opinión. Es una transformación total del estado del perfume. El perfume, por supuesto, sigue siendo perfume en su composición básica, pero ya no cumple su propósito. Si te lo pones, ya no te gusta, ya no te agrada, no te deleita, te repele. Así que el Espíritu Santo nos obliga a hacer una conexión y nos dice que así es una pequeña locura. Aquí está la enseñanza central. No es necesario un gran acto de necedad para producir un gran daño, lo cual nos expone ante la verdadera naturaleza del pecado, ya que por pequeña que sea su manifestación, siempre es corruptora, siempre. Esto es así porque el pecado no es simplemente un acto aislado, es un principio activo que todo lo destruye, es una semilla que se expande, no se queda donde empieza, no permanece en el nivel en el que lo podemos tolerar, no, se expande permanentemente. La Escritura lo confirma en 1 Corintios 5:6. Nos dice allí que un poco de levadura leuda toda la masa. Y la idea es exactamente la misma. Lo pequeño tiene un efecto que va mucho más allá de su tamaño. Y aquí es donde debemos empezar a aplicar con precisión la enseñanza. Porque el problema no es simplemente que haya pecado en nuestra vida. Esto es una realidad con la que luchamos todos los días. Sino que haya pecados que no combatimos con seriedad. De esto nos advierte. Pecados que hemos reclasificado como de menor importancia. Pecados que ya no nos alarman. Pecados que no confesamos porque son triviales. Entonces son pecados que no mortificamos. Y ahí es donde están las moscas. Ahí es donde las moscas permanecen en el perfume. Pero no porque no sepamos que están, sino porque hemos aprendido a convivir con ellas. Y esta es la reflexión a la que nos lleva el texto. Ya que el matiz es que no puedes convivir con ellas sin consecuencias. Este es el matiz. No puedes convivir con ellas sin consecuencias, porque el proceso es inevitable. Primero las toleras, después te acostumbras, después ya no percibes el mal olor. Para los puritanos el perfume representa la gracia santificante y la reputación del creyente. Matthew Henry señalaba que cuanto más precioso es el perfume, más se nota el hedor de una pequeña mosca. Una mosca muerta no se queda seca, se pudre y entonces fermenta el aceite del perfume. Así es la pequeña amargura, el pequeño orgullo doctrinal o la pequeña complacencia con el mundo. Como decía Thomas Watson, un solo pecado no confesado es como una brecha en el muro de una ciudad. Por muy pequeña que sea la brecha, por allí entrará todo el ejército enemigo. Así que ahí tenemos que tener bastante cuidado, porque Satanás nos engaña. En segundo lugar, vamos a ver el gobierno de los sentimientos. Dice Salomón que el corazón del sabio está a su mano derecha, más el corazón del necio a su mano izquierda. Y para entender este versículo, debemos alejarnos de cualquier interpretación física. No se trata aquí de hablar de diestros o siniestros, sino de orientación espiritual. En la mentalidad bíblica, la mano derecha es el lugar del favor de Dios, de la habilidad que tiene el ser humano, de la bendición que podemos recibir. Y por supuesto, mirad que casi todos nosotros somos diestros. Utilizamos la mano derecha. Recordad también que el Señor está sentado a la diestra del Padre, a la derecha. Entonces, ¿qué significa que el corazón del sabio está a su derecha? Pues significa que sus afectos, sus sentimientos, su mente está en sintonía con la voluntad revelada de Dios. El catecismo nos enseña que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de él para siempre. El sabio tiene su corazón a la derecha, porque su voluntad ha sido regenerada. Entonces está sometido y en obediencia a Dios. Así que la mano derecha simboliza la destreza, el poder, la aprobación de Dios. El sabio tiene su corazón a la derecha porque su voluntad ha sido libertada por el Espíritu Santo. Por el contrario, el necio tiene su corazón a la izquierda. En latín, la palabra para izquierda es sinister, de donde viene nuestra palabra siniestro. Es una persona siniestra. Y luego esto también se ha repartido, como veis, en los partidos políticos. Están los de derechas y están los de izquierdas. Pues no digo más. La mano izquierda representa lo torcido, lo descarriado. Parece que han escogido bien el nombre. San Agustín decía que el corazón humano está inquieto hasta que descansa en Dios. Pero el necio busca el descanso en la izquierda, en lo temporal, en lo efímero, en lo erróneo. El necio no es necesariamente alguien sin educación. Es sin temor de Dios. Nicodemo era un doctor de la ley, pero su corazón estaba a la izquierda, porque no podía ver el reino de Dios. Estaba atrapado en su propia lógica carnal. Martín Lutero dice en su libro La voluntad determinada, dice, la voluntad humana es como un caballo. Si Dios cabalga sobre él, va hacia donde Dios quiere. Si Satanás lo cabalga, va hacia donde Satanás quiere. La persona que es cabezona y no quiere entender la doctrina ni sus aplicaciones, no es que sufra de un problema de coeficiente intelectual, sino de la ubicación de su corazón. Su voluntad está a la izquierda. Y por más argumentos que le des, su corazón inclinará su razón hacia el error hasta que, si es la voluntad de Dios, su gracia irresistible lo mueva a la derecha, o bien lo abandone para que siga su camino. También debemos añadir que este versículo no nos introduce en el terreno de las consecuencias, sino en el terreno de las causas. Porque ¿quién podría leer el versículo y pensar, entonces debo vigilar mis acciones? Pero lo que quiere decirnos el texto no es eso, es que debes entender tu corazón. Porque las acciones no son la raíz, son el fruto. El corazón en la Biblia no es el centro de las emociones, es el centro del ser. Es donde se forman los deseos, las decisiones, las inclinaciones, la voluntad. Por eso Calvino decía que el corazón es una fábrica de ídolos, no es una fábrica ocasional, sino constante. Y esto es crucial, porque el problema del necio no es que ocasionalmente actúe mal, es que su corazón está orientado hacia el mal. Por eso vemos la expresión que aquí dice y menciona Salomón, está a su mano derecha, implica dirección, el sabio, mientras que en el necio es a la izquierda. Y esto cambia completamente nuestra comprensión del problema espiritual. Porque entonces ya no se trata simplemente de corregir comportamientos, sino de las causas que lo originan y las motivaciones que los mueven. Ahí es donde está el punto crítico. De manera que si nuestra motivación no es correcta, da igual las buenas obras que hagamos, porque no sirven absolutamente para nada. Pero si nuestra motivación es correcta, si buscamos honrar a Dios y hacemos las cosas por obediencia a su palabra, Entonces, ahí la obra que hagamos es un fruto que viene de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros. Pero si no hay una motivación correcta, esto es obra de la carne y, como digo, no sirve para nada. En tercer lugar, vamos a ver la realidad de la caída. El texto dice que aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Desde luego, este versículo es el más irónico de nuestro texto. Salomón nos dice que la necedad es imposible de esconder. El necio cree que es una persona distinguida, pero su mismo caminar lo delata. Cuando sale a un entorno público, el camino, es decir, sus decisiones, sus palabras, su actitud, su forma de relacionarse, todo esto, la suma de todo esto revela su verdadera condición. Por eso este versículo es irónico. Y aun mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. Salomón nos muestra que la vida es un camino, porque nadie vive en un contexto vacío. Siempre hay una historia detrás, porque es nuestra biografía. Nos movemos y nos desarrollamos en un contexto social. Y ahí tenemos todo lo que se circunscribe a las relaciones humanas, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo definimos, cómo decidimos, cómo actuamos. En ese camino de la vida, el necio no necesita anunciar su necedad con palabras, no lo necesita. Su falta de cordura, que es su falta de discernimiento, se evidencia en su caminar diario y es una evidencia incontestable. El necio no puede esconder su necedad indefinidamente. Puede intentarlo en algunas ocasiones. En otras puede disimularlo. En otras puede incluso engañar por un tiempo. Pero eso no puede ser duradero porque no forma parte de su esencia. La vida diaria, que es el camino por el que vamos andando, termina revelando lo que hay dentro del corazón. No en momentos extraordinarios, sino en lo cotidiano. Repito, en cómo se habla, en cómo se reacciona, en cómo se decide las cosas, en cómo está el trato hacia los demás. Porque cuando no hay discernimiento, la evidencia es contundente. Estamos ante un necio. Y el texto por eso dice que va diciendo a todos que es necio, no necesariamente con palabras, sino con el testimonio de su vida. Y esto es bastante revelador porque el carácter no puede ocultarse indefinidamente. Se puede maquillar un poco, se puede intentar solapar, pero no se puede ocultar indefinidamente. Lo curioso de todo esto es que el necio cree que es una persona sabia. Pero el juicio de Dios consiste, a menudo, en dejar que la necedad de esa persona sea evidente para todos. Ese es el juicio de Dios, que al final esa persona muestra su necedad. Y esto es lo que encontramos en Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Esta es la terrible realidad del ser humano sin Dios, el que sigue sus propios caminos, el que anda según su propia voluntad, el que se justifica a sí mismo, el que busca solamente satisfacer su soberbia, su orgullo. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿A qué conclusión nos lleva el texto? Como enseñaban los puritanos, lo que el corazón es en secreto lo manifestará en público. Y esto nos lleva a una conclusión ineludible. No podemos permitirnos tratar el pecado como algo ligero, porque sabemos que no lo es. No podemos permitirnos clasificarlo según nuestra conveniencia, porque estaremos engañándonos a nosotros mismos. Ni siquiera podemos catalogar los pecados de acuerdo a la cultura en la que vivimos, porque sabéis que la cultura lleva su ritmo y debemos tener un cuidado extraordinario en que la cultura no esté por encima de la escritura. No podemos permitirnos tolerar lo que Dios condena, porque lo pequeño no permanece pequeño, porque el corazón no permanece neutral, porque la necedad no permanece oculta, sino que sale. Las cosas pequeñas, las moscas muertas. Y entonces, si somos honestos, debemos reconocer que este texto no solamente nos instruye, sino que también nos condena. Porque todos nosotros, en algún grado, hemos tolerado moscas. Todos hemos permitido cosas que no deberíamos haber permitido. Todos hemos minimizado lo que Dios toma en serio. Y desde luego, si el mensaje terminara aquí, estaríamos sin esperanza. Menos mal que la escritura no nos deja aquí. Porque si el problema es el corazón, entonces la solución no proviene de nosotros. Porque no es simplemente corregir conductas, como dije antes, no es simplemente esforzarse más. La respuesta la tenemos en la obra que Dios lleva a cabo y que promete a lo largo de todas las escrituras que va a cumplir en medio de su pueblo. Por ejemplo, en Ezequiel 36, 26 nos dice que nos dará un corazón nuevo, un corazón nuevo. No un corazón que actúe de forma diferente, sino que será nuevo, pensará de forma diferente. Un corazón que no solamente va a evitar el pecado, sino que lo va a aborrecer. Esto es lo que implica que aquel a quien Dios le ha dado el don de la fe, también le da el don del arrepentimiento. Y entonces esa es una evidencia de la salvación. El Salmo 69, el versículo 32, nos dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. La promesa para el necio que se arrepiente es que Dios puede tomar ese corazón de la izquierda y ponerlo a la derecha. Es que Dios puede limpiar el perfume podrido, el que huele mal. La exhortación para cada uno de nosotros no es que pensemos cómo mejorar nuestro perfume por nuestros propios medios, siendo personas más buenas, no, sino que recordemos continuamente que debemos ir a la fuente, a Cristo. Con nuestro corazón y con el mundo solo tendremos corrupción, pero en Cristo siempre vamos a encontrar al perfumista divino. A Él le debemos suplicar que limpie nuestros corazones para honrar su nombre en el contexto donde nos ha puesto. Tenemos que suplicar que nos dé un corazón limpio. Esto es lo que clamaba David. Dame un corazón limpio. Renuevo un espíritu recto dentro de mí. Un corazón que no tolere las moscas, sino que las expulse. Las cosas pequeñas, que las expulse. Y esto es solo posible en Cristo. Por eso debemos acudir a Él continuamente, que es el único que puede limpiar el perfume corrompido de nuestra vida. Porque donde hay corrupción, con Cristo hay restauración. Y donde hay hedor, con Cristo tenemos olor fragante. Esto es lo que aporta, olor fragante. Esto es lo que ha operado la gracia de Dios en nuestros corazones para darnos discernimiento y saber cómo aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Con eso honramos a Dios. Con eso mostramos que estamos bajo el temor del Señor. Y como acaba el libro de Proverbios diciendo, teme a Dios, porque esto es el todo del hombre. Así que aquí tenemos una reflexión bastante profunda que nos hace Salomón con el ejemplo de la mosca muerta y cómo esto puede afectar absolutamente a toda nuestra vida y cómo solo en Cristo podemos limpiarnos de ese hedor y volver a ser útiles en sus manos. Vamos a terminar en oración. Gracias te damos, Señor, por darnos esta exhortación por parte de Salomón, para saber cómo en ocasiones somos tolerantes con el pecado, con los pequeños pecados, con los que apenas son perceptibles, con los que nosotros sabemos que están ahí y no les damos la importancia que requieren. Así que te suplicamos que nos ayudes a ser rectos en nuestro proceder y que nos ayudes a actuar de acuerdo a lo que en tu palabra se nos enseña. Que cuidemos nuestro corazón, que no permitamos que las moscas muertas caigan en él, que no produzcan un hedor como el que nos comenta Salomón, y que podamos recurrir siempre a Cristo para pedirle perdón de nuestros pecados, porque sabemos que Él está dispuesto a perdonarnos cuando con arrepentimiento sincero nos ponemos delante de Él. Suplicamos tu ayuda y tu dirección en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.